historia del país, según los medios argentinos. Anoche llegó la selección de madrugada, lo hizo en medio de miles de personas y hoy, en torno a las 4:30 de la tarde hora española, 12:30 de Buenos Aires, comienza la rueda de los campeones. Fíjate, porque este es el ambiente que llega ya a esta hora desde la plaza del Obelisco. Plaza del Obelisco es el punto culminante de la fiesta y decenas de miles de personas abarrotan ya esa plaza desde hace horas, desde las 7 de la mañana hora argentina. Aquí en España hoy comienza la tercera ronda de la Copa del Rey a partido único, con 8 partidos este martes, 6 de ellos con equipos de primera. Y además ha amanecido inundado Balaídos, el estadio del Celta, a solo 10 días de celebrar el centenario del club.
Estás en Mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues es una situación que nunca se había dado en el Congreso. La reforma del Código Penal, aprobada el jueves pasado en la Cámara Baja, pero que ha frenado al Tribunal Constitucional tras admitir a trámite el recurso presentado por el Partido Popular. Ahora la pregunta es, una vez que el Constitucional ha admitido las cautelarísimas que frenan el plan judicial del Gobierno, ¿qué va a pasar? ¿Cuál o cuáles son los siguientes pasos? Bueno, primero hay que recordar que hay un recurso de amparo en marcha, por lo que más allá de las cautelarísimas, el Constitucional tendrá que pronunciarse sobre el fondo del asunto y podría acabar desestimando el recurso presentado por el Partido Popular. Es decir, aquí todo está muy abierto todavía. Además, ahora la tramitación de la reforma del Código Penal va a continuar en el Senado. Eso sí, lo hace sin las dos enmiendas que pretendían cambiar la estructura de la justicia: la elección de los jueces del propio Tribunal Constitucional y también del Consejo General del Poder Judicial. Y otra opción es que el Gobierno empezara una nueva tramitación con un proyecto de ley. De todo ello vamos a hablar a continuación con Agustín Ruiz Robledo, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, casi sin nada que decir, porque veo que usted lo ha explicado todo.
Bueno, siempre hay, profesor, matices que añadir, que usted, desde luego, es el experto. Nosotros, la verdad, que nos estamos informando de todo este lío que a veces nos planteamos, ¿no? Si los oyentes o los lectores de un periódico o la gente que está viendo los informativos, si realmente se entera de todo lo que está pasando, de todo este lío, ¿no?, con el que llevamos entre manos ya varias semanas. Profesor, una vez que el Congreso y el Senado han indicado que van a acatar la decisión del Constitucional, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede ocurrir en las próximas semanas y meses?
Bueno, desde el punto de vista jurídico lo sabemos con relativa facilidad. Ahora se abre un plazo de 10 días para que el Ministerio Fiscal, el Congreso, el Senado, los grupos parlamentarios que se han personado den su opinión, presenten sus alegaciones. Entonces, el Tribunal Constitucional revisará algunas cosas. Por ejemplo, si los dos magistrados que se han recusado deben de abstenerse. Eso no se ha resuelto todavía. Simplemente lo que pasó ayer es que no se estudió, porque procesalmente no, quien lo había pedido todavía no eran partes del proceso. Otra cosa que habrá que ver es si las medidas cautelarísimas, es decir, la suspensión de esas enmiendas, se mantienen. Pasarían a lo que técnicamente se llaman medidas cautelares. Y el recurso de amparo seguiría su proceso. Eso desde el punto de vista interno del Tribunal Constitucional. Desde el punto de vista externo, lo que es previsible que pase fue que ayer, sin ir más lejos, el grupo de Más País presentó lo que tenían que haber hecho desde el principio, presentó una proposición de ley para modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Si se tramita a la velocidad que se está tramitando la reforma del Código Penal, si el Congreso y el Senado habilitan enero como meses hábiles para debatir la proposición, pues nos podemos encontrar que a finales de enero esté ya modificada la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y todo este lío de acusaciones recíprocas sobre golpe de Estado y todo eso, pues se desvanezca como un mal sueño, ¿no?
Lo que se está discutiendo, el fondo del asunto, es si una proposición de ley puede contener enmiendas que nada tienen que ver con su objeto. ¿Es esto constitucional? ¿Existen precedentes?
Sí, sí, esto lo tenemos ya resuelto. Sabemos que es perfectamente inconstitucional, que es contrario a la Constitución. Y además lo sabemos porque los papeles que hoy tienen el PP y el PSOE se cambiaron. En el año 2003, cuando parecía que el plan Ibarreche para la independencia del País Vasco se iba a someter a referéndum, el grupo del Partido Popular introdujo una enmienda a una ley distinta del Código Penal, que era la Ley Orgánica de Arbitraje. Y el tribunal, los senadores socialistas consideraron que eso era inconstitucional, que vulneraba su derecho de participación política. Y el Tribunal Constitucional le dio la razón. Por tanto, ya lo sabemos. Sabemos que es inconstitucional. Si aquí tuviéramos unos políticos con cierta lealtad constitucional, no se hubiera presentado esta enmienda 60 y 61, porque sabemos que formalmente son inconstitucionales. En una ley orgánica que habla del Código Penal no se pueden poner dos disposiciones adicionales que hablen de otras dos leyes. Eso es inconstitucional hasta el día de hoy, ¿no?
Bueno, como decíamos, es un asunto preocupante, es un asunto además que está generando mucho ruido, mucha polémica. ¿En qué medida está afectando todo esto a la imagen de la justicia?
Pues muchísimo, muchísimo. Yo creo que cuestiones tan absolutamente técnicas, oiga, ¿debe de resolver el Pleno del Tribunal Constitucional o debe resolver una sala? ¿Tienen que abstenerse los dos magistrados que se ven afectados ahora o todavía no? ¿Debemos de admitir el recurso de amparo o no debemos? Esas son absolutamente cuestiones muy técnicas. Y que la división haya sido progresistas-conservadores, pues eso debilita la imagen del Tribunal Constitucional. Si luego además oímos eso que se ha puesto de moda ahora, declaraciones institucionales, que no sé muy bien lo que es, porque ha salido la presidenta del Congreso a dar su opinión sobre un auto que todavía no se ha redactado, no lo conocemos, pero bueno, ha hecho una opinión muy crítica contra el Tribunal Constitucional, lo mismo el presidente del Senado, incluso los ministros y el presidente del Gobierno, cosa absolutamente insólita, porque en pura teoría el Gobierno no se ve afectado. Se trata de un problema en el seno del Poder Legislativo. Se trata de una iniciativa que no ha hecho el Gobierno. Y se trata de un recurso que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Entonces, no acabo yo de entender muy bien, si tanto respetamos las formas, por qué el Gobierno tiene que intervenir con declaraciones institucionales, incluso diciendo que acata una decisión que a él no le afecta. Si se trata simplemente de una decisión que tomó la mesa de la comisión del Congreso, exactamente, de la Comisión de Justicia, y se está discutiendo si esa decisión de la Comisión de Justicia es constitucional o no, y ni siquiera, pues no sé qué se está discutiendo, si sabemos que es inconstitucional.
Pues Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, gracias por estar con nosotros en Mediodía. Un saludo, Agustín.
Encantado. Adiós, Pilar.
Bueno, continuamos en Mediodía, es la 1:14 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y mira, oye, una buena noticia, que siempre, siempre se agradece, claro que sí. El precio de la luz cae este martes un 19%, hasta los 75 euros el megavatio hora. Claro, escuchando las cifras que hemos oído pues hace unos meses, esto nos parece, vamos, un regalo casi, ¿no? Cuando hemos tenido ese megavatio hora muchísimo tiempo, por encima de los 200 y pico euros, por encima incluso de los 300. Bueno, de hecho hay 3 horas en el día de hoy en las que la luz va a estar en precios mínimos. Nos va a costar ese megavatio hora del que tanto hablamos 4 euros. Eso sí, las horas no es que se presten demasiado, pues para poner una lavadora, por ejemplo, o cocinar con el horno, va a ser difícil que nos levantemos, ¿no? Porque esas horas más baratas van a ser entre las 3 y las 6 de la madrugada. Bueno, en cualquier caso, hablamos de los precios más bajos desde finales del mes de noviembre. ¿Y qué hay detrás de esta bajada en los precios de la factura de la luz? Pues la razón principal hay que buscarla en la generación. Las renovables han tirado en los últimos días de la producción eléctrica en España y lo van a seguir haciendo si atendemos a lo que pasa hoy en el mercado y del que van a salir los precios de mañana. Energías como, por ejemplo, la eólica están teniendo más peso en ese mix de generación. Un 38% de la energía que se produce hoy proviene del viento, como nos explica Roberto Cabero, que es experto en este asunto, en energía.
¿Es por qué? Porque la generación eólica está tirando del mix. La verdad es que el anticiclón que tenemos en la península se nota y mucho. Ayer el 62,2% se generó con energías renovables, destacando la eólica con un 39,5% y la hidráulica un 16,5%.
En el lado contrario tenemos que las centrales de gas, que son más caras a la hora de producir electricidad y que hoy suponen apenas un 5% de la generación. De seguir así, en el mes de diciembre nos encontraríamos con precios más bajos que los de noviembre.
A no ser que continúe el mes como estos días, que tenemos muchísima generación de eólica. Por lo tanto, las renovables, si continúan tirando del mix, el precio bajará a precio del mes de noviembre, que fue un precio barato.
Pues otra razón de la caída hay que buscarla en el tope de gas, ese mecanismo por el cual no se repercute a la factura de la luz el incremento del gas para producir electricidad. Desde junio ya sabes que este tope ha permitido que España esté lejos de los máximos europeos en algunos países. Aún así, muchos días hemos pagado la luz por encima de los 200 euros el megavatio hora. Sin ir más lejos, la semana pasada pues llegábamos a pagarla a 194, casi rozando esos 200 euros. Bueno, es por todo esto que muchos hogares siguen buscando cómo aliviar su factura y blindarse de cara a futuras subidas, por ejemplo, apostando por instalaciones de autoconsumo. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y así vemos cómo, por ejemplo, las viviendas que optan por ponerse placas solares se han multiplicado por 4 en nuestro país en los últimos 2 años.
Así es, y es que el uso de placas solares permite ahorrar entre el 30 y el 50% de la factura energética. César decidió instalarlas hace apenas un par de meses, por lo que todavía no ha visto reflejada la compensación que las energéticas dan por producir excedentes, pero aún así ya ha notado el ahorro.
Nosotros que somos una familia, 4 personas, pagamos una media de 160 euros mensuales aproximadamente y la última factura ha sido 100 euros menos y todavía falta por aplicar la compensación por excedente.
Este ahorro suele ser mayor en las zonas del sur por las horas de sol, por eso es donde predomina el autoconsumo.
El ahorro es notable, pero ¿y su instalación? ¿A cuánto asciende, Claudia? ¿Y cuánto más o menos, cuánto tiempo se tarda en amortizar?
Pues la inversión media ronda los 8.000 euros por hogar y se tardaría en recuperar unos 7 años, aunque con el precio de la energía actual este tiempo pues se podría reducir.
¿Y cómo se puede reducir este tiempo? ¿Hay alguna opción, alguna alternativa?
Pues hay la posibilidad de contratar unas baterías donde almacenar la energía sobrante. John Macías es presidente de autoconsumo de la Asociación de Empresas de Energías Renovables.
Cuando hay sol pero no hay consumo en la vivienda, esa energía la almaceno en algún lado. ¿Y dónde la almaceno? En una batería. Y esa misma batería la consumimos en el momento que hay demanda, que es, por ejemplo, a la noche o...
Además, algunas comercializadoras también permiten el uso de almacenamientos virtuales.
Si alguien tenga una instalación de autoconsumo en el sur, pero que solo vaya en verano, pero que tenga una casa en Madrid o en otra ciudad, esa energía la genera en el sur, la puede virtualmente consumir en Madrid.
El gobierno aspira a que en España se alcancen los 9 gigavatios para 2030 en instalaciones de placas solares particulares. Pero solo este año hemos alcanzado ya casi un tercio de este objetivo. Por eso los expertos animan a revisar ese escenario y a ser más ambiciosos.
Gracias, Claudia. Bueno, pues esa es la noticia. El precio de la luz cae este martes un 19%, hasta los 75 euros el megavatio hora. Oye, y si eres de los que por la noche, pues mira, te desvelas, que sepas que de madrugada, de 3 a 6 de la madrugada, el precio de la luz todavía va a estar mucho más barato. El megavatio hora nos va a costar 4 euros. Y hablamos de más números, de más cifras, porque vamos a cerrar este año 2022 con el Euribor por encima del 3%, lo que supone una nueva subida de las hipotecas. Además, el Banco Central Europeo ha avanzado que el año que viene los tipos de interés continuarán subiendo, pues para intentar controlar la inflación. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Cuánto se ha encarecido tu hipoteca? ¿Has hecho algún tipo de cambio este año para conseguir mejores condiciones en tu préstamo? Y si vives de alquiler, ¿te han aplicado este año la subida del IPC? Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Mira, si es que hablábamos de ello hace tan solo un momentito, porque sí, con los precios que hemos tenido tan altos de la luz, pues yo creo que a todos se nos ha pasado por la cabeza instalar paneles solares. Te decíamos que su instalación se ha multiplicado por 4 en nuestro país en los 2 últimos años. Bueno, tú, si estás pensando en ello, pero todavía no te has decidido, la solución, ¿sabes dónde la puedes encontrar? En Leroy Merlin, ¿verdad, Mónica?
Pues sí, Pilar, porque son expertos en energías renovables y te ofrecerán la mejor solución para tu vivienda para reducir tu factura de la luz hasta un 70%. Además, monitorizando y controlando el consumo de tu casa, ahorrarás aún más. Ah, y si produces más energía de la necesaria, se volcará automáticamente en la red y tu compañía eléctrica te compensará en tu próxima factura. ¿No es increíble? Y todo, por supuesto, con las ventajas de Leroy Merlin.
Y cuando vayas, además, te facilitarán un presupuesto gratuito y detallado, incluyendo las ayudas de las que te puedes también beneficiar.
Eso es, y se van a encargar de todo, subvenciones, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Y lo mejor, estarán siempre a tu lado con soporte técnico y 5 años de garantía de averías ajenas a la instalación. Por confort, por economía y por el planeta, acércate a tu tienda más cercana y entra en leroymerlin.es y conéctate al sol con la calidad y garantía de Leroy Merlin.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
2 cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4PD híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Ya es Navidad. Hazte con el décimo que siempre toca. Tu salud. Todo empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues hoy se cumplen 300 días ya de guerra en Ucrania, un conflicto que comenzaba la madrugada del 24 de febrero y que 10 meses después pues no tiene visos de que vaya a terminar pronto. En todo este tiempo las estrategias de Moscú y de Kiev han pasado por diferentes fases. Ahora mismo Rusia controla las regiones de Donetsk, Lugansk y también Zaporilla. Más de 6.600 civiles se calcula que han muerto desde el comienzo del conflicto y cerca de 8 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares, huyendo de muchas cosas, de las bombas en primer lugar, pero también del frío, especialmente estos últimos días, estas últimas semanas, y de todo tipo de carencias, ¿no? Porque en tantas y tantas ciudades están sin suministro eléctrico, a veces también sin agua. e incluso durante algún tiempo han estado en algunos lugares también sin medicina, sin comida. Ahora ya entre los ucranianos crece la preocupación por una posible gran ofensiva rusa a principios de año, una idea alimentada además por la visita de Putin a Bielorrusia, porque se cree que este país podría servir de base para ese gran ataque ruso en los primeros meses de 2023. Bueno, pues vamos a comprobar cómo están las cosas sobre el terreno en este día, como decimos, 300 ya de invasión. Y comenzamos en Odessa, la ciudad más grande, cercana al Mar Negro. Allí Rusia ha vuelto a atacar con drones no tripulados y allí hemos hablado con Roman, un ucraniano que durante muchos años vivió aquí en España. Desde Odessa nos cuenta que es complicado llevar a cabo una vida normal por los continuos cortes de luz.
Pero siempre cuando hay ataques masivos de los misiles rusos, entonces sí que nos cortan todo, pero vamos, la luz nos la conectan cada 3 horas. 3 horas estamos con luz y 3 horas estamos sin ella, pero se agradece.
La situación allí en Odessa fue muy complicada hace aproximadamente unas 3 semanas, cuando los ataques rusos dejaron la ciudad completamente oscuras.
Después del último ataque masivo de los misiles, hemos estado 3 o 4 días sin luz. Es decir, totalmente sin luz, sin poder hacer la vida normal y corriente. Bajábamos a los supermercados, bajamos a gasolineras donde hay generadores, ahí sí que recargábamos las baterías portátiles, móviles, etcétera, lo que fuera.
Otro punto crucial en esta guerra es Jersón, la única gran ciudad que había caído en manos de los rusos, pero que a comienzos de noviembre fue recuperada ya por las tropas ucranianas. Es una ciudad en la que hasta ayer mismo estaba Max Yushuk, que ahora mismo nos atiende desde Rivne, en el norte de Ucrania. Max, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días, Pilar.
¿Qué te has encontrado estos días por allí en Jersón? ¿Cómo han dejado los rusos la ciudad?
La ciudad de Jersón en sí está medianamente bien, por así decirlo. O sea, se nota que ha habido un apocalipsis, se quedan muy pocas personas. Yo sí, soy ucraniana.
No, es que estábamos sorprendidos por lo bien, ¿no? Por lo bien que hablas español. Claro, y tenía las dudas. Digo, has vivido en España, eso sí, ¿no?
Sí, o sea, a ver, toda mi vida prácticamente viví en Huelva. Me llevé 16 años viviendo allí, por lo tanto, bueno, se puede considerar que tengo doble nacionalidad. Ah. En cuanto el presidente firme que podemos tenerla legalmente, pues la tendré.
Bueno, y nos contabas lo de Jersón, ¿cómo estaba, Max? ¿Cómo te has encontrado la ciudad, que has estado allí recientemente? Bueno, ayer mismo, como decíamos.
Fuimos a llevar ayuda humanitaria. En fin, hay muchísimos militares nuestros que están haciendo operaciones allí para encontrar a los rusos que se han disfrazado de civiles y están allí en Jersón, lo que no le ha dado tiempo de escapar. Y bueno, en fin, la situación está mal. Cada persona tiene algo que contar, algún drama, algún familiar que se ha muerto. Escuché que decía que hay 6.600 uh-huh. civiles muertos. Realmente hay muchísimos más, solamente que no están documentados todavía.
Sí, esos son los 6.600 civiles fallecidos, son datos que dan desde Estados Unidos, pero efectivamente las cifras, bueno, depende también quién que las ofrece. Pueden ser unas o pueden ser otras.
Uh-huh. Solamente en Mariupol dicen que se están acercando a los 80, 90 mil muertos civiles de bueno, 400 mil personas que había.
Mariupol, que recordamos, ha sido una de las ciudades más asediadas, ¿no? Quizá la más asediada durante todo este tiempo de invasión. Una ciudad donde han muerto muchísimos civiles, como decías, y donde los habitantes, la población, lo ha pasado realmente mal. ¿Cuál es el peor momento?
La provincia de Jersón es la que está peor. La provincia de Jersón, estuve en 5 pueblos repartiendo ayuda humanitaria y no hay ni una casa viva. O sea, ni una casa viva.
Max,
perros callejeros por todos lados, gente también con hambre, en fin, no tienen luz, no tienen agua, no tienen electricidad, nada.
Eso te quería preguntar, porque ya hace bastante frío allí en Ucrania, las temperaturas por la noche están bajo cero, durante el día en torno a los 0 grados, hay nieve también en algunos lugares, y los cortes de luz son continuos. ¿Cómo se está apañando la gente para calentarse?
Nos estamos volviendo eléctricos todos, ya sabemos de generadores, cuántos kilovatios necesita una casa, cuántos kilovatios necesita un negocio, en fin, nos la apañamos bien, realmente como nación siempre hemos sido apañados, por lo tanto lo llevamos bien, solamente que claro, los territorios que están ocupados y demás, pues no podemos controlarlos. De todas formas, por ejemplo, en Jersón, está más al sur, entonces no hace tanto frío como, por ejemplo, en Rivne, donde estoy ahora, que sí que hay nieve, hay congelación y demás.
Pues acabamos de hablar con Max Yushuk, un ucraniano que nos atiende desde Rivne, una ciudad situada, como nos decía, en el norte del país, donde hace frío de verdad, ya hay nieve, y un ucraniano que habla, pues eso, tan perfectamente nuestro idioma porque ha vivido también aquí una temporada en nuestro país. Max, gracias por atendernos, que vaya todo lo mejor posible y ojalá podamos contar que...
por no olvidarnos y por...
Por supuesto, tenlo por seguro. Ojalá podamos decir que esto termina pronto. Un abrazo, Max, gracias.
Ojalá que sí. Gracias.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues como siempre a esta hora hacemos un nuevo repaso de la actualidad de este martes, que pasa por las reacciones a esa decisión del Constitucional de tumbar por primera vez en la historia una tramitación parlamentaria. Ha paralizado la reforma de elección de los jueces del propio tribunal y del Poder Judicial que el Gobierno introdujo en la reforma a su vez del Código Penal. Pedro Sánchez dice que aunque no le guste, el Ejecutivo acatará la decisión. Sin embargo, a renglón seguido no ha dudado en atacar al Partido Popular y anunciar que buscarán fórmulas para llevar a cabo sus intenciones iniciales.
El Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Y, en consecuencia, para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019.
Fórmulas que pasan por realizar esta reforma de elección a través de una proposición de ley, aunque eso retrase los planes del Gobierno y se dilaten en el tiempo. En mediodía acaba de pasar el catedrático de Derecho Constitucional, Agustín Ruiz.
Más País presentó lo que tenían que haber hecho desde el principio, presentó una proposición de ley para modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional y la ley orgánica del Poder Judicial. Si el Congreso y el Senado habilitan enero como meses hábiles para debatir la proposición, pues nos podemos encontrar que a finales de enero esté ya modificada la ley orgánica del Poder Judicial y la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Y todo este lío de acusaciones recíprocas sobre golpe de Estado y todo eso, pues se desvanezca como un sueño.
Hay que recordar que la reforma del Código Penal prosigue con su tramitación en las Cortes, con otros dos cambios polémicos, la supresión del delito de sedición y la rebaja de malversación cuando no hay lucro personal, tal y como exigía Esquerra Republicana. El día también cuenta con un dato, el del Euribor, que por primera vez este año supera el 3%. Estamos ante su mayor nivel desde diciembre de 2008 y todo apunta a que seguirá subiendo, ya que el Banco Central Europeo ha dejado claro que los tipos de interés no han tocado techo. Tipos que, según la autoridad monetaria, continuarán al alza mientras la inflación no se modere. El economista Marc Vidal hacía cálculos esta mañana en Herrera, en COPE, sobre cuánto supondrá para una hipoteca este encarecimiento de su principal índice de referencia.
Las hipotecas variables se encarecerán 4.000 euros anuales de media. Lo sorprendente es que las nuevas hipotecas a tipo variable están volviendo a resurgir. Es que no aprendemos. Es debido a que las entidades están incrementando los precios de los préstamos a tasas fijas. De acuerdo que los datos, o por lo menos por los datos disponibles, sabemos que las variables ya suponen otra vez, ojo, el 40% del total de las escrituradas este mismo año.
El Banco de España, seguimos en clave económica, confirma el estancamiento de la economía española. Está en un estado de atonía, en palabras del director general de Economía de la entidad, Ángel Gavilán, que ha avanzado que el Producto Interior Bruto, el tamaño de nuestra economía, apenas habría avanzado una décima en el cuarto trimestre y ha rebajado el crecimiento para 2023, sin descartar que podamos caer en recesión. Todos los escenarios están sobre la mesa. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, la incertidumbre es elevada y aunque el Banco de España eleva una décima el crecimiento para este año hasta el 4,6%, rebaja al 1,3% el impulso del próximo año frente al 2,1% que mantiene el Gobierno. También recorta dos décimas el crecimiento para el 2024 hasta el 2,7%. De momento nuestra economía no ha recuperado el tamaño previo a la pandemia. Estaríamos dos puntos por debajo, unos 20.000 millones de euros.
¿Qué va a pasar con la inflación, Marta? El Banco de España augura que se va a mantener la la moderación de los precios, ya lo estamos viendo con un IPC que ha pasado de rozar el 11% en julio al 6,8% de noviembre, pero parece que los alimentos, sin embargo, no tocan techo.
Sí, sobre todo los alimentos industriales, porque según el Banco de España aún quedaría recorrido para trasladar el aumento de los costes de las materias primas. Es cierto que la entidad rebaja el IPC para el próximo año hasta el 4,9%, la previsión por el impacto que van a seguir teniendo las medidas anticrisis que se da. Algunas de ellas se van a prorrogar, pero la entidad advierte de su efecto en los precios cuando se retiren y por eso eleva la previsión del IPC para el 2024 hasta el 3,6%.
¿Y cómo se está comportando el consumo, Marta? ¿Estamos dando salida a los ahorros que pudimos acumular durante la pandemia?
Pues solo un 15% de los hogares que lograron ahorrar durante ese confinamiento han ido desahorrando con posterioridad, según constata el Banco de España, lo que refleja la prudencia y la falta de confianza, y además esos mismos hogares no anticipan un mayor consumo a un año vista que el de los hogares que no han logrado guardar dinero durante esos meses de restricciones.
Gracias, Marta.
No.
A la 1:35 de la tarde, una hora menos en Canarias, te voy a contar una buena noticia, sobre todo si en tu pueblo hay una iglesia y suenan campanas como estas. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, ha declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad esto que estabas escuchando, el toque manual de campana español. En concreto, lo que estás oyendo es el anuncio de las fiestas patronales de Albaida, un municipio de 6.000 habitantes que está a 85 kilómetros de Valencia. Y es que tienes que saber que no suenan las campanas igual en todas las iglesias de España, ni suenan igual cuando se anuncian las fiestas del pueblo que cuando, por ejemplo, se llama a rezar el Ángelus de las 12 del mediodía. El toque de campana es todo un lenguaje. Y de eso vamos a hablar con el coordinador de una de las entidades que ha conseguido que se convierta en Patrimonio de la Humanidad. Vamos a hablar con la Asociación de Campaneros de Albaida. Antonio Berenguer, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, lo primero, Antonio, muchas felicidades por esa declaración de Patrimonio de la Humanidad, porque hasta conseguirlo el proceso no ha sido ni fácil ni corto. Ha sido más bien larguito.
Sí. Sí, muchas gracias. Llamar a las puertas de la UNESCO cuesta. Nosotros teníamos una ventaja, que íbamos con campanas y nos han escuchado un poquito más. Pero sí, es duro llegar a la UNESCO y después, pues bueno, que declaren un Patrimonio de la Humanidad más para España, pues es importantísimo.
¿Qué es el toque manual de campana? ¿Cómo lo definirías, Antonio?
Pues es el toque aquel que se hace con alma, que se hace con sentimiento, porque tocar las campanas, siempre que suenan, están transmitiendo alguna cosa de alegría, de pena, de alarma. Y eso solo se puede hacer a manos de personas, porque las máquinas, lo moderno, la masiva electrificación de campanarios vino a matar lo auténtico, y entonces los sentimientos y emociones solo se pueden transmitir por personas.
Oye, es verdad que el toque automático se está imponiendo pues últimamente en todas partes, pero por ejemplo en España, ¿cuántos campaneros quedan más o menos?
Pues no tenemos un número exacto, pero sí que por comunidades autónomas se trata de es un resurgir de campaneros. Sí que desde los años 60, 70 y 80 se electrificaron masivamente, pero ahora ya hace unos años que se están recuperando, sobre todo por grupos de jóvenes que recuperan campanarios y recuperan el toque manual de campanas, y esperemos que la declaración de la UNESCO pues sea un incentivo para que cada vez más ciudades y pueblos recuperen el toque manual.
Y Antonio, decíamos que el toque de campana es todo un lenguaje, pero sí es verdad que en esto hay diferentes dialectos, por decirlo de alguna manera, porque no se toca de la misma manera cuando se llama al rezo en un campanario, por ejemplo valenciano, y en uno gallego. ¿Por qué esta diferencia?
Porque en cada lugar las campanas se tocan de una manera, y a lo mejor para transmitir un mismo mensaje hay un toque diferente. A veces sí que los pueblos cercanos pues se imitaban en toques, pero en distintos lugares alejados, pues nada, para para decir que hay un rosario, que hay una misa, que hay un entierro, pues se toca de formas diferentes. Aquí en España, en una parte de España, pues está el volteo de campanas, en otras partes solo existe repique, en Cataluña se toca seure, que se levanta la campana pero no se da la vuelta entera, y en Europa a veces nos llaman locos por darle la vuelta entera, porque tocan las campanas a medio vuelo, oscilan solo las campanas, y para nosotros, por ejemplo, oscilar las campanas pues es señal de duelo.
Pues Antonio Berenguer, portavoz de los campaneros de Albaida, muchísimas gracias por la explicación y felicidades de nuevo por haber conseguido que el toque manual de campana español sea patrimonio de la humanidad. Gracias, Antonio.
Muchas gracias, Pilar, y a todos.
Pues de la mano de este movimiento que nació hace 4 años para que el toque de campana fuese patrimonio inmaterial de la humanidad, comenzaron a desarrollarse varias asociaciones de campaneros por todo nuestro país. En Galicia, por ejemplo, ha surgido la Asociación Cultural Campaneros de Galicia. Su presidente es José Andrés, todo un loco de las campanas desde bien niño.
Yo recuerdo de pequeño, en la parroquia de mi abuela materna, las campanas tenían unas cuerdas que llegaban a la puerta de la iglesia y el campanero las tocaba desde abajo. Y mis primeros recuerdos así relacionados con campanas son de los domingos verlo tocar.
Pues José Andrés solía escaparse de su casa por las noches para ir a tirar de esas cuerdas y hacer sonar las campanas. Años después pudo convertirse en el campanero de la parroquia de Santa María de Dodro, muy cerquita de Padrón. Es joven, tiene ahora 27 años y no es el único de su asociación que no llega a los 30. De hecho, el socio más joven, Manu Torralba, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuántos años tiene?
Tiene 13 años y se llama Abraham.
Bueno, él se ha inscrito en la Asociación Gallega de Campaneros, pero vive en otra comunidad autónoma, en Castilla y León, en concreto en El Bierzo.
Sí, pero su pasión por las campanas es tal que en cuanto se enteró de que existía esta asociación en Galicia, los llamó para inscribirse. Abraham vive ahora mismo en Ponferrada con su madre, pero todos los fines de semana se acerca a Cubillos del Sil, el pueblo en el que vive su padre, a solo 15 minutos en coche, y allí hace sonar las campanas de la parroquia de San Cristóbal.
De pequeño ya me gustó siempre el sonido, la manipulación de todas las campanas, y de ir a verlas a las iglesias y de ir a misa y oírlas sonar, pues me empezaron a gustar de una manera que me quise involucrar en el oficio de tocarlas.
Pues a sus 13 años Abraham ya es todo un experto en campanas y se sabe a la perfección la historia del campanario de su pueblo. Dejó de sonar hace 40 años porque la campana estaba rajada y ahora ha vuelto a hacerlo gracias a él.
Bueno, gracias a él y al apoyo de su padre y del nuevo párroco, claro.
El párroco siempre le pareció muy bien la idea de sonar. El primer día que yo iba a la iglesia, le comenté que hacía mucho que no se sonaba y que había una cadena que salía desde el coro, y él llamó a un señor y fue conmigo y subí, y después ya yo mismo fui haciendo cosas.
Pues la madre de Abraham, Rosa, también está encantada con que su hijo toque las campanas. Y en su casa, la noticia de que el toque manual de campana español vaya a ser desde ahora patrimonio de la humanidad se ha vivido, bueno, pues como si fuera una fiesta.
Ya con 2 añines, él siempre estaba tocando una campana que teníamos aquí en casa. Y tenía, bueno, estaba todo el día con la campana para aquí, con la campana para allá. Siempre está tocando las campanas, siempre está estudiando las campanas en YouTube. Mirando los sonidos, cómo se tocan, cómo se voltean.
Bueno, Pilar, pues estamos hablando mucho del toque de campana manual español, pero tú sabes, ¿te puedes imaginar cuál es el secreto para hacer que suene bien ese toque manual de campana?
No tengo ni idea.
Bueno, pues escucha a Abraham, que él te lo cuenta.
La gente siempre, cuando es un repique, suele siempre hacerlo muy, muy a mazazo, que para mí es muy golpes, o sea, no es una melodía, hay que realizar una melodía. Si no la haces, pues no puedes llevar a cabo ningún toque. Hombre, si ya tienes la maña, lógicamente es muy fácil, pero para los nuevos no.
No tiene que ser desde luego nada fácil, pero vamos, Abraham, por lo que estamos escuchando y por lo que nos han ido contando, también es todo un experto ya a sus 13 años. Bueno, pues enhorabuena a todos los campaneros de España, como Abraham, por esa declaración de la UNESCO del toque manual de campana español como patrimonio inmaterial de la humanidad. Manu Torralba, gracias también a ti.
Gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
Y a esta hora, a 1:43 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el testimonio personal de un sacerdote ucraniano que ha sido arrestado e interrogado por Rusia tras la ocupación de su ciudad, Melitopol. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? La Navidad se acerca, pero la injusta invasión de Ucrania prosigue con toda su crueldad. Testigo de primera mano es el sacerdote greco-católico Oleksandr Bogomaz, expulsado con violencia de su parroquia en Melitopol, una ciudad conocida como la puerta de entrada a Crimea. A pesar de estar bajo ocupación rusa, este sacerdote ha permanecido junto a su gente. Como él mismo explica, la celebración de la liturgia con la Eucaristía y la Sagrada Confesión es lo que da fuerza y mantiene unidas a las personas. Finalmente, tras numerosas advertencias, los servicios de seguridad rusos pusieron su casa patas arriba. Se llevaron su camioneta y a él se lo llevaron para un largo y tenso interrogatorio. Al finalizar, le acusaron de incitar a la enemistad racial e interreligiosa y de ser una persona socialmente peligrosa. Además, le advirtieron de que en esa región la Iglesia Católica está ahora prohibida y lo dejaron en la línea del frente. El padre Oleksandr dice que en ningún momento temió por su vida, aunque uno de los interrogadores le gritó todo tipo de abominaciones y amenazó con dispararle. Pero no siente odio hacia él, no quiere alimentar el rencor en su corazón. Ahora se siente igual que tantos compatriotas, como un exiliado que no tiene dónde recostar la cabeza. Se dedica a visitar y apoyar a las familias de refugiados que han salido de Melitopol. Cuando le preguntan dónde ha radicado su fuerza durante los meses de ocupación, responde sin dudar: en la Eucaristía, en la lectura diaria de las Sagradas Escrituras y en el rezo tres veces al día del Rosario. Esto es lo que me salvó. El arzobispo Shevchuk, cabeza de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania, le ha besado las manos delante de su pueblo. Dice que la paz acontece cuando Dios está en el corazón. Entonces uno no puede hacer el mal. La paz es también salir de uno mismo para encontrar a quienes están necesitados. Navidad en Ucrania.
Vamos a cerrar este año en unos días, este 2022, con el Euribor por encima del 3%, lo que supone una nueva subida de las hipotecas. Y sobre esto te estamos preguntando hoy en mediodía. ¿Cuánto se ha encarecido tu hipoteca? ¿Has hecho algún tipo de cambio este año para conseguir mejores condiciones en tu préstamo? Y si en tu caso vives de alquiler, ¿te han aplicado este año la subida del IPC? Pues queremos que, como siempre, nos cuentes tu opinión, nos cuentes tu experiencia a través del 637-230000. Y a través de ese teléfono nos han llegado ya las primeras notas de voz.
Pues yo ahora tengo la gran suerte que me ha subido poco. Me ha subido, hombre, me ha subido, ¿eh? Unos 50 euros al mes. Pero claro, yo tengo que decir que yo pago muy poquísimo de lo que yo empecé pagando. Yo ahora pago menos que cuando empecé porque yo tenía el Euribor y hace años estaba mucho más alto. Y yo lo tenía al 0,50 y así que ahora lo estoy notando y lo noto, pero me queda muy poca cuota. Pero hace 15 años las cuotas daban miedo también, ¿eh? Es que nos hemos acostumbrado al Euribor muy bajo y a pedir demasiado y luego no podemos pagar.
Gracias a Dios no tengo hipoteca, entonces a mí no me ha afectado en el tema de la subida de los tipos de interés, pero sí me ha afectado en que tengo una pequeña inversión y bueno, se me está yendo lo que no he podido disfrutar, se lo está llevando la inflación.
Pues queremos escucharte a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Una voluntaria iraní pro derechos humanos es Niloufar Saberi. Niloufar, buenos días.
Buenos días a todos, Carlos.
Me alegro mucho de saludarla de nuevo. Hablábamos de la imagen del cuerpo del joven Majid Reza colgando de una grúa. Hay una lista de más de un centenar de condenados a muerte. ¿A usted esto a qué época le retrotrae?
Hemos retrocedido a la Edad Media.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La población en Siria vive en la más absoluta miseria. Ha disminuido la violencia, pero el país, olvidado a los ojos del mundo, sufre las consecuencias de la guerra y del embargo. Los cristianos que permanecen son apenas 400.000 y sobreviven gracias a la Iglesia. Por eso nos piden auxilio. Ellos te necesitan.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
UMAS, Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Sabes lo que comen los renos mágicos que vuelan? Sea lo que sea, espero que esté tan rico como todo lo que comemos en mi casa por Navidad.
En el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés encontrarás los productos más especiales para disfrutar estas fiestas. Descárgate nuestra app y disfruta del servicio de tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Es magia, es Navidad, es El Corte Inglés.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los monumentos más desconocidos de Madrid, yo creo, a pesar de tener ya 30 años y de ofrecer una vista privilegiada de Madrid desde sus 92 metros de altura y en 360 grados. Te hablo del Faro de Moncloa, que se construyó en el año 1992 con motivo de la designación de la ciudad como capital europea de la cultura. Bueno, pues está de aniversario y para celebrarlo desde mañana y durante 3 días se va a poder visitar gratuitamente y en su horario habitual desde las 9:30 de la mañana a las 8 de la tarde. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí para contarte más detalles de cómo se va a celebrar este aniversario, sus 3 décadas de vida. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Allí está Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento solamente encontramos tráfico lento de salida de la capital por la A6 a su paso por la zona de El Plantío y en la ronda de circunvalación M40 en Villaverde, sentido A4. También les recordamos que pueden encontrar bancos de niebla en la zona norte de la comunidad, especialmente en la Nacional 642 a su paso por Somosierra. Tengan mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Alejandro. Y ahora te quiero contarte un mensaje importante de Los Nogales, que ya sabes que nos ofrece los mejores centros para nuestros mayores, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, con todos los protocolos sanitarios. Y es que les avalan sus más de 40 años de experiencia, por supuesto, la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos geriatras, fisioterapia, psicología, enfermería, animación, gerocultura. Si tienes un familiar mayor y no puedes cuidarlo como se merece, llama a Los Nogales a este número de teléfono 91-331-3101 o puedes consultar más información en su página web los-nogales.es. Los Nogales.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Finaliza el año y es irremediable preguntarse, ¿he aprovechado las oportunidades o las he dejado pasar? Cambia de ciclo y aprovecha las ocasiones. El Clase A de Mercedes-Benz es el coche perfecto para tu día a día y por fin está disponible en Citycar Sur. Son unidades limitadas, así que esta oportunidad que no se te escape. Te esperamos en Citycar Sur, tu concesionario Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.
En Alcampo, el ahorro tiene superprecios.
Hasta el 24 de diciembre, llévate pulpo crudo, piezas de 2 a 3 kilos, por solo 13,95 € el kilo.
Tu compra en tienda y también en alcampo.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, de limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Baby, I will not cry. Baby, I will not cry.
Fíjate en esta cifra, uno de cada 10 mayores de 40 años tiene EPOC en España, según la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Es una dolencia crónica que se ha convertido, según la OMS, en la tercera causa de muerte en el mundo. Pero, afortunadamente, para mitigar los síntomas que produce, contamos con un buen aliado, con la ayuda de BO, un invento 100% español que cada noche consigue que nuestro cuerpo se regenere sin darnos cuenta, mientras estamos durmiendo. Adolfo Albistura es director de comunicación de BO. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo es posible que BO regenere nuestro organismo a través de la respiración?
Pues mira, BO, a través de su tecnología muy avanzada, lo que consigue es generar lo que se llama un aire ionizado, ¿no? Un aire que está cargado, cargado de electrones. Es el aire que normalmente nosotros encontramos en la naturaleza cuando estamos en la montaña, cerca del mar, cuando hay una tormenta. Bueno, pues ese aire ionizado es el que nosotros vamos a respirar en nuestra casa, normalmente por la noche, porque donde recomendamos tener colocado BO, para que así nos esté tratando mientras dormimos. Ese aire ionizado, cuando entra en nuestro cuerpo, cuando entra a través de la piel, de la respiración, lo que consigue es que las células lo tomen como algo muy positivo, va a generar una regeneración celular muy muy buena, porque esas células que nosotros vamos regenerando, que van envejeciendo, vamos a conseguir mitigar todo ese proceso, y aquellas personas que tienen ciertas patologías, pues bueno, tanto respiratorias, circulatorias, etcétera, pues van a tener una mejoría muy importante.
Te iba a preguntar, efectivamente, por eso, ¿para qué patologías está recomendado el uso de BO?
Pues mira, respiratorias está clarísimo, ¿no? Aquellas personas que tienen asma, tú has hablado del EPOC, que es bastante grave, ¿no? Apneas, que roncan, bueno, que se tienen despertares continuos, ¿no? Esa garraspera que tenta por la noche, eso todo, ¿no? Bueno, pues todas estas personas lo van a mejorar muchísimo. Pero también estamos hablando de las personas con problemas circulatorios, ya que el oxígeno, que es lo que tiene que llevar la hemoglobina, y veces que no lleva oxígeno. Bueno, pues con BO vamos a tener ese aire que va a conseguir que llevemos oxígeno, con lo cual la circulación va a ir mejor. E incluso aquellas personas que tengan dolencias, ya que el dolor normalmente viene por alguna inflamación, y al estar más oxigenado, la inflamación disminuye. Con lo cual, todas las personas que tienen patologías y las que se quieran cuidar, porque realmente BO lo que hace es eso, dar calidad de vida, dar salud, hacer que al día siguiente estemos con más energía, ya que va a las mitocondrias. Es decir, va muy bien para todo el mundo, y las personas que evidentemente ya tienen alguna patología, pues mucho mejor que antes.
Bueno, hay que tenerlo conectado a las 24 horas, pero que no se asusten nuestros oyentes, porque el consumo es mínimo, bajísimo. ¿Dónde podemos localizaros y qué ventaja tienen los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, tenemos un teléfono que es gratuito, que lo voy a dar a continuación. Lo importante es que nos llaméis y nos contéis vuestro caso, ya que además os hacemos un estudio de salud, ¿no? Totalmente gratuito, para que veáis un poco qué condiciones estáis, que es muy interesante también, que lo hace la Universidad Católica de Murcia, ¿no? Bueno, pues hay un teléfono gratuito, y además, si llamáis, decís que sois oyentes de COPE, vais a tener un 25% de descuento en caso de que lo compréis. Pero sobre todo, llamarnos. 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
Ese es el teléfono de BO, 900-730-122. Y Adolfo Albistur es el director de comunicación de BO, y ya le despedimos. Gracias, hasta otro día.
Gracias, Mónica, un abrazo para todos.
Adiós.
Volar, lo que se dice volar.
Como te decía, cumple 30 años siendo testigo de uno de los lugares más emblemáticos de la capital. Hablamos del Faro de Moncloa, casi subiendo hasta arriba podemos volar, como dice la canción. Y para celebrar esta efeméride, el Ayuntamiento de Madrid ofrece visitas gratuitas esta semana, a partir de mañana hasta y durante 3 días, para todo el que quiera admirar una de las panorámicas más bonitas de la ciudad. Y el que está a punto de contemplarlas es nuestro querido compañero afortunado Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes. Estás a punto de subir, ¿no?
Hola, buenas tardes, Mónica. Bueno, al menos lo voy a intentar, porque da un poco como de cosilla, ¿no? Subir por el ascensor exterior esos casi 100 metros de altura de este emblemático faro de Moncloa. 9.500 personas al mes se han puesto este faro por montera en lo que va de año y han subido hasta arriba. Ahora, como dices tú, a partir de mañana y durante 3 días, 21, 22, 23, va a ser gratis total subir, aunque la verdad es que no es muy caro el resto de los días, son 3 euros, y ver esas impresionantes vistas 360 grados de Madrid, del centro, de la Plaza de España y de todas sus circunstancias geográficas, incluida la sierra. Es la manera de celebrar el 30 aniversario de este faro de secano. Además, se va a poder ver una exposición de arte urbano arriba, en la que han participado 50 artistas. Escuchamos a la concejala delegada de Turismo, Almudena Maillo.
Y además podrán también disfrutar de la exposición que han realizado los Urban Sketchers, un grupo que pinta la ciudad.
Bueno, pues una visita a ese faro de Moncloa que estos días y siempre, ¿no?, no nos podemos perder para celebrar con él su 30 aniversario. Nos vamos, seguimos en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.